Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en esta sección también de la reunión en que abrimos su santa palabra. Siempre considerando que la palabra del Señor es la lumbrera en una iglesia, es el candelero. Siempre me acuerdo de esa iglesia en Éfeso que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 2, que es la primera iglesia de las siete. Y el Señor le advierte a esa iglesia que tenga cuidado con no descuidar las primeras cosas, si no, dice, retiraré el candelero de su lugar. Qué triste es una iglesia sin el candelero. Y fíjense que eso, y sin ser presumido, eso abunda el día de hoy. Congregación hay muchas, de membresías enormes, pero el Señor, el soberano, ha embargado su palabra. ¿Y qué sentido tendría, hermano, de tener una tremenda infraestructura, una gran membresía, si su palabra no está abierta ahí en medio? Así que agradezcamos al Señor, y como lo hemos dicho en estas últimas reuniones, cuidemos y preservemos este lugar, porque también es nuestro deber cuidar la comunión, esmerarse, esforzarse por preservar esto que el Señor nos ha dado por pura gracia. Así que les invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo 15 ya. Estamos de lleno en el capítulo 15, Romanos capítulo 15, vamos a dar lectura a los primeros cuatro versículos. Dice así la palabra del Señor, los tres primeros versículos, perdón, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Que el Señor bendiga su palabra. Como ya hemos dicho, hermano, el capítulo 15 es una extensión de lo que ya venimos tratando en el capítulo 14, los débiles en la fe. Podríamos decir que el capítulo 15 es una conclusión, por eso es que comienza con un así que. Hacemos ahí el acento, ahí el énfasis en la gramática, esta conclusión. Es decir, todo lo que hemos estado estudiando del capítulo 14 tiene una conclusión en el capítulo 15. El capítulo 14 hablaba evidentemente de los tratos que había contra los débiles en la fe, ¿no es cierto? Hermanos quizás altivos, de poca humildad, menospreciaban a los más débiles, no los recibían y aún más los juzgaban. Porque debemos entender que un niño en el Evangelio va creciendo y muchas cosas no las entiende hasta que el Señor le vaya concediendo madurez. Y eso puede tomar un tiempo, y no hay un estándar de tiempo. Uno podría decir, es que ha pasado meses, un año, bueno, pueden ser décadas inclusive. Ahora, paralelamente con entender de que debemos aceptar al débil en la fe, instruirlo con sabiduría, con paciencia, también hay una demanda para aquel, ¿cierto?, para el niño, el recién plantado, para siempre aplicarse para ir creciendo. Porque si no se alimenta, si no se congrega, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a tener perspectivas maduras si su participación en la iglesia local es precaria, ya? No es frecuente. Entonces, ese es un llamado transversal para todos nosotros. El autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa palabra costumbre es hábito. Así como para nosotros es un hábito congregarse, ¿le pasa a usted o no? A veces cuando no puede venir es como que algo le falta, porque es un hábito, es una buena costumbre. Pero así también se puede traducir en una mala costumbre, en un mal hábito no congregarse. Y cuando adquirimos ese mal hábito, no crecemos. Y nuestras perspectivas van a ir cambiando. Entonces, nosotros tenemos que ir madurando. Los débiles en la fe es un tiempo en que está el crecimiento, es como una plantita que se va robusteciendo, va creciendo hasta que haga tronco y ya tenga una rama firme, un tronco firme, que es la doctrina. Entonces, esa es la temática, porque ahí en Roma habían algunos problemas con cosas irrelevantes que generaban discusiones, generaban controversia, generaban juicio. Y en medio de esa situación que vivían en Roma, el apóstol Pablo, esto me gusta a mí, entronca una doctrina que es tan importante, que la estamos desarrollando con la ayuda de nuestro Señor los domingos en la tarde, ¿cierto? Que es la doctrina del tribunal de Cristo que aparece ahí en el versículo 10 del capítulo 14 que estuvimos hablando, donde se nos enseña que tendremos que todos dar cuenta de nuestra vida de cristiano, de nuestra obra como creyentes, ahí en ese tribunal, en el bema de Cristo. Nadie va a poder excusarse. Todos tendremos que llegar a dar cuenta ante el Señor. Entonces, fíjense ustedes, y esto es lo que comentábamos, en medio de una problemática de relaciones interpersonales en la iglesia, porque dicho sea de paso, no hay iglesia que no tenga conflictos interpersonales, porque somos personas, porque somos pecadores. Pero lo glorioso es que el Espíritu Santo nos lleva a sobrellevar, ¿no es cierto?, a superar las fricciones y las cosas que podamos vivir. Y ahí es donde asoma una tremenda doctrina. Es decir, si no hubiese estado esta problemática, lo vamos a decir humanamente, no hubiese asomado esta doctrina del tribunal de Cristo. ¿Se fija? Entonces, le damos gracias al Señor porque, por bueno o por malo que seamos, el Señor siempre es glorificado. Y aparece esta temática de que el reino de Dios no tiene que ver con cuestiones domésticas. A veces nuestra acentuación está en las cuestiones domésticas. Pero a veces se nos pasa la mano. Me contaba un hermano que nos escribió, voy a aprovechar de notificarlos de esto, escribió al correo de del ministerio, digamos, de Solo por Gracia, Gmail, ¿no es cierto?, @gmail.com, un hermano argentino, en que la iglesia local donde él está a duras penas ahí, ¿no es cierto?, lo más probable es que salga de ahí, suspende las reuniones para ver los partidos de Argentina. Y aparecen todos, del pastor para abajo me envió un video, era increíble, ¿eh? Imagínense acá, ¿eh? Y en lugar de hacer la reunión, se estaba viendo el partido y gritando Messi y todas las cosas, ¿eh? Entonces me hacía varias preguntas. Si bien nosotros entendemos que nada es malo en sí, en cosas domésticas, pero tampoco nosotros debemos caer en el libertinaje. Ya ese es un extremo, por hermano, transformar la iglesia en un salón de fútbol. Si este lugar no es para eso, es para predicar el santo evangelio de Cristo. Entonces ahí él entendía eso y se gozaba en ese intercambio de palabras. Hoy día, lamentablemente, o nos caemos al legalismo, todo es pecado, todo está malo, ¿cierto? O nos vamos como un péndulo al otro extremo. Pero el Señor nos enseña buscar siempre, hermano, el justo equilibrio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, o todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está el equilibrio, hermano. Ahí está el balance, la sobriedad. Entonces Pablo presenta esa temática también ahí y deja en alto que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que, ¿se acuerda? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y además nos dice que si esta es nuestra ocupación, eso es agradable a Dios y es aprobado, es decir, es un buen testimonio ante los hombres. Que el Señor nos ayude a eso y impulsarnos, como termina prácticamente el capítulo 14, a lo que es de mutua edificación. Todo lo que edifique, ahí tenemos que apuntar, hermano. No ser egoístas en lo que me gusta a mí o le gusta a usted, sino que lo que edifica en sentido colectivo. Y culmina estos versículos que los leímos ya, en donde apunta, cierto, el apóstol, versículos 22 y 23, a las convicciones, hermano. Cada uno tiene convicciones personales basada en el entendimiento que hemos llegado a adquirir de la palabra de Dios. Y si muchas veces esa libertad de la que gozamos, con convicciones, puede ser de tropezadero o afectar al hermano más débil, es mejor privar esa libertad a un ámbito más personal. ¿Se entiende? Porque la libertad de uno no significa que sea libertad para el más débil. Entonces Pablo dice, el que come, come para el Señor, y el que no come, no come para el Señor, pero no se juzguen entre sí. ¿Se entiende? Por lo tanto, las convicciones son las que enfatiza en el capítulo número 14, los últimos versículos. No debemos dudar de esas convicciones, porque todo lo que no proviene de fe, dice Pablo, es pecado. Y aquí llegamos al capítulo 15, como conclusión, los que somos fuertes debemos soportar, afirmar. Esta es una palabra que significa afirmar, sostener. No es de soportar, de aguantar a regañadientes, sino que afirmar a los más débiles, a los flacos. Fíjese que usa la palabra aquí, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo este versículo, hermano, de verdad, lo miro para mí mismo como un gran desafío, porque nosotros somos inherentemente egoístas. Nosotros velamos por nuestro beneficio, velamos por lo que yo quiero, por lo que usted quiere, por lo que cada uno quiere. Pero el llamado imperativo de Cristo a través del apóstol, y esto aparece en los evangelios, el propio Cristo o en las exhortaciones apostólicas, el llamado es no agradarnos a nosotros mismos, no buscar nuestro propio agrado, sino el del otro. Reconocemos que es difícil, ¿no es cierto? Porque somos nosotros muy egocéntricos, egoístas. Pero para eso estamos acá, para entrenarnos y para que seamos moldeados al carácter de Cristo. Por eso es tan importante la comunión, hermano. Cuando rompemos la comunión, el mundo nos comienza a arrastrar y no nos vamos conformando al molde y al carácter de Cristo, sino que al molde y al carácter del mundo. Y el mundo está lleno de egoísmos, hermano. Cada cual corre con su color propio y no glorifican al Señor. Pero nosotros estamos llamados para la gloria de Dios. Y este versículo ciertamente que glorifica al Señor. Por eso que el versículo 3 pone en alto el gran y gran ejemplo, voy a decirlo así, de Cristo. Siempre cuando queramos ver un ejemplo de lo que sea, va a asomar Cristo primero. Lamentablemente hoy día cuando ponen ejemplo hablan de la patrística, de los padres de la iglesia o de, qué sé yo, de Lutero. No vamos a terminar a hablar de Cristo, hermano. Todos los hombres a la fila, como digo, ¿cierto? Pongan en su corazón ese Romanos 3:4 que me gusta mucho a mí. Sea Dios veraz, ¿sí? Esa es la secuencia. Sea Dios veraz y todo hombre, tú y yo, hombre, mujer, todos a la fila, todos mentirosos. Hasta que seamos glorificados, hermano. No podemos salir de ahí, de ese lugar, de la humillación. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos soportar las flaquezas de los débiles? ¿Cómo logramos, y esto lo hablamos la semana pasada, cómo logramos ser fortalecidos, mis hermanos? ¿Tenemos poder en sí mismo? ¿Tenemos capacidad de tener fuerzas en sí mismo? Definitivamente no, ¿cierto? La Biblia está llena de ejemplos. Pero citamos alguno, por ejemplo, Efesios 6:10, cuando dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder, ¿qué dice? De su fuerza, porque Él es nuestra fuente de poder. ¿Sabe? Al otro día, el viernes pasado, iba meditando en esto que tratamos el jueves, y me acordé de un ejemplo a lo mejor muy doméstico, pero es bueno bajar lo complejo a lo simple. Los famosos smartphones. Hoy día hay como una fiebre de los smartphones, de los teléfonos celulares, y las compañías nos obligan a cambiarlo porque se va quedando obsoleto, se va poniendo lento, etcétera, etcétera, y hay una fiebre por renovar, etcétera, y traen de todos los smartphones, es un verdadero computador, más las cámaras de video, fotográfica, etcétera, etcétera, y bonito además, ¿cierto? Y caro. Pero si ese smartphone no tiene cargador, no tiene fuente de poder, no sirve para nada. ¿Saben, hermano? Me hizo pensar esto a lo mejor muy, muy básico, ¿eh? Muy de niño, una expresión muy de niño. Pero así somos los creyentes, hermano, nos creemos el último modelo. Pero si no tenemos el cargador, que es nuestro Señor, la fuente de poder no tenemos, no servimos para nada. Por lo tanto, necesitamos estar conectados, conectados. El Señor decía, en ese ejemplo también memorable de Juan 15, cuando hablaba de yo soy, ¿se acuerda? La vid verdadera y vosotros los pámpanos y mi padre es el labrador. Y dice más adelante ahí, lejos de mí o fuera de mí, nada podéis hacer. El pámpano desprendido de la vid no lleva fruto, no sirve para nada. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo nosotros podríamos sostener a otros? Afirmarlos, soportarlo en el buen sentido, si primero no acudimos a la fuente de poder. También tratamos el caso de Pablo cuando habla ahí en 2 Corintios, nos quedamos ahí, creo, la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no? ¿No? ¿No nos quedamos ahí? 12, ¿cierto? Segunda Corintios 12 es uno de los pasajes, no sé, favoritos de Pablo, para mí, digamos. Es que esta es una ley, hermano, maravillosa. Si nosotros la pudiéramos tener como estandarte, tantas cosas evitaríamos. Mire lo que dice acá en el versículo, vamos a tomarlo el versículo 9. Segunda Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, note, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, ahí hay poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, mientras que el hombre nos dice, en tus potencialidades, en tus capacidades. No, Pablo dice un mensaje diametralmente distinto. ¿Se fija que el cristianismo es antihumanismo? Esto no cabe en las empresas. Imagínense usted, va a llegar a una empresa, perdóneme el paréntesis, a predicar 2 Corintios 12. Aquí todos somos débiles, del jefe para abajo. ¡Oh, lo descalifique! No, no sirve. Vamos, que se puede, tú tienes potencial y vamos, ¿ya? Esos coaches motivacionales. Pablo dice, me gloriaré más en mis debilidades. Estamos leyendo, ¿cierto? En afrentas, en necesidades. A ver, no, lo tomé. Ya, versículo 9, lo voy a tomar de nuevo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la respuesta por qué el Señor nos hace pasar muchas veces por el crisol de la prueba. Porque en el camino cristiano también hay varias lágrimas, ¿no es cierto? Para perfeccionar su poder, para hacernos madurar, para poder posteriormente soportar, afirmar las debilidades, las flaquezas de nuestros hermanos, a fin de no agradarnos a nosotros mismos, sino ser útil para los otros hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso que insisto en esto, ser cristiano, hermanos, es infinitamente más que mero conocimiento. Aquí nosotros podríamos hacer un concurso bíblico. ¿Quién sabe más de la Biblia? Pero eso no es cristianismo. Es bueno el conocimiento. Pero Pablo dice que el conocimiento envanece. Pero servir al Señor como Él miraba a los demás como superiores al mismo, eso es cristianismo. Eso realmente glorifica al Señor. Porque no nos vamos a olvidar de ese ciego que decía, yo no sé si es pecador o no, pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. O sea, él reconocía que su vida había cambiado, que el milagro glorioso del Salvador le había permitido abrir sus ojos para ver las maravillas de la creación. Mientras que los otros decían, este hombre es un pecador, ¿cómo tú le atribuyes este milagro a este pecador? Entonces, el Señor se glorificó siempre en personas sencillas, hermano, siempre. Como decía un hermano, en lugar de ser como el sabio Nicodemo, es mucho mejor y más garantizado ser como el ignorante Pedro. Rudo, medio brutelli, pero usado directamente con una línea directa de nuestro Padre, hermanos. Que el Señor nos ayude en eso. Buscar el poder en la debilidad nuestra. Señor, yo no puedo. Señor, soy débil. Señor, lo único que te puedo ofrecer son mis flaquezas. Pero tú te glorificas en la debilidad. Tú perfeccionas tu poder en mi debilidad. Solamente como reforzar esto, porque hay muchos ejemplos. Siempre me lo conecto yo con Gedeón, uno de los jueces. Capítulo 6 de Jueces. 6 y 7, ¿no? Y resulta que este José... ¿qué dije, Josué? Ah, no, está bien. No, me estoy confundiendo de Gedeón, de Jueces, claro, dije... Gedeón, lo primero que dijo cuando el Señor lo escoge para una misión no menor, no sirvo, soy un niño pobre aquí en Manasés, no estoy capacitado. Porque uno piensa que uno tiene que tener competencias para ser usado por el Señor, cualidades, academia, pero el Señor no necesita de eso, Estamos tratando con el mismo Dios que trató con Gedeón o con Pedro, un sencillo pescador, o con Amós, un sencillo boyero. No necesita nada de nosotros, pero él perfecciona su poder. Entonces, en ese Gedeón, cuando lo lleva a esa campaña militar, que dicho sea de paso, ha sido usada como estrategia de guerra por academias seculares de guerra, increíble, ¿eh? Lo han tomado como referencia, lo que pasó, cómo entraron a atacar a los madianitas ahí. Los madianitas creo que eran, ¿no? Y resulta que eran miles de soldados, pero el Señor redujo ese cuerpo de efectivo, ¿sabe a cuánto? A 300 efectivos versus miles de soldados enemigos. Entonces ahí uno dice, vaya, el Señor perfecciona su poder en la debilidad. Y se lo dice a Gedeón, ¿se acuerda? Esto lo hago para que nadie diga que mi mano, ¿cierto?, logró esta campaña, el éxito de esta campaña, y se olviden de mí. El Señor es celoso en eso, hermano. Toda la gloria para el Señor. Cuando le decía al pueblo de Israel, cuando entres a ciudades que tú no edificaste, ¿se acuerda? Y disfrutes ricas viñas que tú no plantaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste o no trabajaste, y le señala estas cosas, ¿se acuerda? Que le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Nosotros somos muy olvidadizos. Y una de las cosas que no debemos olvidar, y retomamos, es que el poder se perfecciona en la debilidad. Y eso involucra el negarse. No más yo, sino que Cristo more en mí, como decía Pablo. Ya no vivo yo. Cada día debe ser un morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Y volvemos a Romanos 15:1, para ser fuertes y soportar, afirmar, sostener las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, el punto este golpea duramente, hermano, a algo que abunda en nosotros, el profundo egoísmo. El buscar nuestro agrado, no el del otro, ¿ya? Si fuéramos, si fuera algo natural en nosotros hacerlo, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos, hermano? En la casa, en el vecindario, en el trabajo, en la iglesia, por cierto, donde sea, en donde uno mengua, donde uno calla, donde uno cede el triunfo al otro. Entonces, el tema central es precisamente no agradarse a sí mismo. Hay unos pasajes, hermanos, que me llaman la atención. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, si lo echamos una miradita, mire cómo lo trata Pablo acá. Avancemos aquí a la epístola de Gálatas. Gálatas 6:1. Podríamos tomar del capítulo 5, versículo 26, porque ahí hay una colita muy importante. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, es decir, que me reconozcan, que nos reconozcan, eso es vanagloria. Toda la gloria humana es una gloria vana, ¿cierto? Que nos sirve, pecaminosa, se transforma en vanagloria. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y más, envidiándonos unos a otros. Yo me pregunto, ¿Cómo Pablo instruye a creyentes a no tener estas cosas que nosotros podríamos pensar que no existen en los creyentes? Pero no es así, ¿cierto? La vanagloria, la envidia, la codicia, la ira, la contienda, etcétera, existe, es consustancial a nuestro pecado que mora aquí, muy acá. Por eso es que uno anhela la glorificación, ¿cierto? No, nunca más tener relación con esto. Entonces el llamado apostólico es huir de eso, de la vanagloria, de irritarnos, de pelearnos, de envidiarnos, etcétera. Porque la envidia es como una larvita, un gusano. No se nota, pero estalla. Versículo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Note, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Si tú ves un hermano que te falla, anda, pero considérate que tú también has fallado. En una relación humana, lo vamos a relacionar solamente en la iglesia, Debemos entender que así como uno debe sobrellevar los defectos de los demás, nunca olvidemos de que ellos también sobrellevan mis propios defectos. A veces pensamos que uno viene a soportar los defectos del otro y nos olvidamos que nosotros también tenemos varios defectos y a veces muchos más que los que objeto en mis hermanos. Entonces, venir con la perspectiva de considerarse a sí mismo, de que somos pecadores, de menguar, ¿cierto? Esa es la instrucción de Pablo, para que no seamos nosotros mismos tentados, porque se muestra nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor muchas veces permite el descenso cuando a veces nos sentimos nosotros mejores que nuestros hermanos y quedamos expuestos. Versículo 2, Gálatas 6, 2, note, mire esta parte central. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid, ¿qué dice? Así la ley de Cristo. La ley de Cristo, un mandamiento, un estatuto, un decreto de Cristo, sobrellevar las cargas los unos, las cargas de los unos, las cargas de los otros. Es decir, debemos nosotros estar dispuestos a colaborarnos en llevar y sobrellevar estas cargas con un amor fraternal, considerando de que Dios está tratando en cada uno de nosotros, porque aquí, hasta lo que yo sé, ninguno ha logrado la perfección ni la glorificación. Ninguno está todavía en estado de glorificación. Todos tenemos falencias de una u otra forma. Y por eso que en esa perspectiva de comprensión, de amor mutuo, debemos sobrellevar las cargas en esa misma dirección y cumplir la ley de Cristo, que ciertamente glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que el Señor siempre nos libre de esto, de ser presumido. El propio Pablo decía, ¿no es cierto?, que nadie vea o escuche de mí más allá de lo que soy. ¿Se acuerda que lo decía Pablo? Lo decía de esta manera. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo, dice Pablo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No hay mejor receta, hermanos, que ser tal cual somos. Evidentemente, eso significa siempre con un sentido de ubicación, porque a veces uno en la casa tiene una actitud más distendida, evidentemente, y en un lugar público tiene que moderar también sus actitudes, pero en el sentido esencial, ser tal cual somos. ¿Por qué vamos a presumir más espiritualidad de la que tenemos? ¿Cierto? Entonces Pablo dice, el que cree ser algo, es decir, se autocalifica y se autoaprueba a sí mismo, dice a sí mismo se engaña. Quien da las credenciales no es uno mismo, sino que el prójimo, que valida, ¿no es cierto?, la actitud de tal o cual hermano. Que el Señor nos ayude en eso, ¿eh? Versículo 4, sigamos leyendo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este versículo 5 significa cada uno tiene su propia responsabilidad, ya, su propia responsabilidad. Nadie va a poder eludir esta responsabilidad de sobrellevar las cargas, de ser tal cual somos, de ser auténticos, sin ninguna impostura religiosa. ¿Para qué? Para a fin de agradar a nuestros hermanos. Es el objetivo. Eso estamos aprendiendo todos, hermanos, sin excepción. Agradar a nuestros hermanos, ¿sí? Si avanzamos un poquito a Efesios, hay mucho que compartir ahí en Gálatas, pero en honor al tiempo vamos a avanzar un poquito al capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4, algo muy similar, dice en el versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo, yo preso en el Señor, él estaba literalmente preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, note el versículo 2, con toda humildad y ¿qué más? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y aquí viene el versículo 3, una preservación de la unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estuvimos hablando de la paz en algún momento cuando decía que el reino de Dios es justicia, paz. El Señor nos ha llamado a vivir en paz. Y si hay eventuales roces, los solucionamos para estar en paz. Entonces Pablo, estando ahí en la cárcel, hace un llamado, imagínense la preocupación que él tenía, porque uno podría decir, miren el problemita que estoy acá en la cárcel, ¿qué me voy a preocupar de los demás? No, él vivía preocupado de las iglesias, porque él se valoraba re poco, sabía que su vida estaba escondida en Cristo. ¿Ya? Grande este hermano, el apóstol Pablo. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Y agrega, con paciencia. Esto requiere paciencia, los unos a los otros. A veces uno relaciona la vida familiar. Por ejemplo, un hijo o una hija, que usted le da una instrucción, cuando son pequeñitos sobre todo. Bueno, cuando son grandes también, ¿eh? Y dele con cometer el mismo acto de desobediencia o de imprudencia. Ya te lo había dicho y lo vuelvo a repetir. Y uno tiene que ir constantemente, pacientemente, esperando el crecimiento y la corrección. De la misma forma, hermanos, entre hermanos, a veces uno quisiera estandarizar. Lo hablábamos un poquito en Temuco, ¿cierto? Estandarizar el crecimiento. No todos van a tener un mismo crecimiento a la par. Quizás lo que tú ahora ves como perspectivas cristianas, con madurez, y qué bueno, quizás el que está por acá no logra ver eso. Solamente a lo mejor están los rudimentos, habría que analizar por qué siguen los rudimentos. A lo mejor ha sido tardo para oír, ha sido poco diligente en estudiar, en congregarse. Hay una responsabilidad, por cierto. Pero a los que ya han crecido un poco más, el Señor les demanda soportarlos, afirmarlos y también ser pacientes para con ellos, los unos a los otros. ¿Para qué? Para preservar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces la instrucción es completa. Y terminamos con Colosenses, hermano, con Colosenses. Son tres pasajes que seleccioné para darle un poquito de énfasis a esto de soportar las flaquezas de los débiles. Fíjese el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo número 12. Dice así, 12, 13, dice, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santo llamado de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿y qué más? De paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué dice el versículo 14? Muy similar. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Note la similitud de lo que acabamos de leer en Efesios 4. El llamado apostólico a vestirnos como escogidos, santos, amados, de misericordia. ¿Qué significa misericordia? Nunca olvidemos que el Señor se apiadó de nuestra miseria gracias a ese atributo de Él, que es la misericordia. Es decir, Él extiende su corazón puro, santo, hacia nuestra miseria. Pero nosotros somos poco tolerantes ante el error de los hermanos. Y nos creemos superiores. Eso nos está el Señor enseñando en esta noche a todos. Extendamos misericordia, ¿cierto? Extendamos sabiduría, benignidad, humildad. Es decir, entender nuestro origen, reconocer de dónde venimos, polvo de la tierra, no más que eso. Y paciencia, nuevamente. La paciencia, no sé, creo que, sobre todo en estos tiempos, escasea. Nos gustaría que fuera algo instantáneo, pero es algo que se va cultivando. Y el Señor se encarga de hacernos cultivar la paciencia. Así que, si nos ponemos impacientes, nos va a mandar más pruebas para que cultivemos la paciencia, hermano. Hasta que aprendamos. Así es, hermano. Santiago dice, en una secuencia que le presenta Santiago, dice que la paciencia produce pruebas. Y Pablo en Romanos dice que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. una secuencia que vamos a vivir siempre. Pero todo apunta a qué, al vínculo entre nosotros, hermanos. Vamos a estar, imagínense, toda la eternidad juntos. Entonces, aprendamos desde ya, hermanos, a amarnos como hijos de un mismo Padre, rescatados al mismo precio. Ninguno de los que estamos aquí, de los que está siguiendo la reunión por internet, o cualquier creyente de la Iglesia de Cristo en todo el mundo, ninguno puede, ¿no es cierto?, olvidar estos puntos tan importantes, hermanos, que valemos lo mismo. Fuimos rescatados a un mismo precio, al precio de la sangre de Cristo. Volvamos a Romanos y vamos terminando en esta noche. Vamos a repetir el versículo 1. Así que, conclusión, los que somos fuertes debemos, es un imperativo, soportar, afirmar, ¿sí?, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto es lo mismo que dice en el capítulo 14, verso 19. Lea usted lo que dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? Bueno, venimos a muchas cosas, ¿cierto? Pero una de las cosas fundamentales es edificarnos. Porque ¿qué nos podríamos edificar en el mundo? Los que trabajan relacionándose con más gente, sin desmerecer y sin sentirnos mejores que ellos, lo veníamos conversando, ¿cierto? La gente del mundo, uno no se siente mejor que ellos. Pero ¿qué podría darnos esa gente para nuestra edificación? Por ejemplo, una fiesta con gente del mundo. Más que sentirnos nosotros somos santos y ellos pecadores, ¿en qué te vas a edificar? Si tú no le predicas el evangelio, si tú no usas esa plataforma para hablarles de las cosas trascendentales, vas a terminar escuchando y hasta quizás hablando cosas que no te van a edificar. Entonces uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi lugar es otro, mi hábitat es otro. Nunca olvidemos esta metamorfosis, ya vamos a hablar un poco en la glorificación de eso. Nosotros éramos un gusano que nos arrastrábamos por la tierra. Pero ese gusano entró en el secreto de Dios, en el capullo, en ese trato con Dios, y de repente nos vimos con unas, es bonita esta ilustración, como una mariposa. Ya nuestro hábitat no es la mugre del suelo. No podemos descender hasta allá. Entonces uno viene a la iglesia para edificarse. Con la palabra, con la exhortación mutua que nos hacemos siempre. Todas las experiencias que cada uno de nosotros vive nos edifica, hermanos. Aprovechemos el poquito tiempo que tenemos acá para hablar cosas que nos edifiquen, cosas que nos vamos llenito, hermano. Que llenemos nuestra vasija. Es triste ver el creyente, hermano, que uno ve que no tiene nada que decirle a su Señor. Ninguna palabra, porque está vacía la vasija. La vasija hay que llenarla todos los días. Meditando, leyendo, cantando himnos, salmos en nuestros corazones. Esa es la demanda que todos tenemos. Y aquí nadie está instruyendo como mejor que... No, el Señor nos está instruyendo a todos. ¿Ya? Que podamos, en ese sentido, considerar esta reunión, la iglesia local, como un lugar de edificación. Donde nos edificamos, vamos creciendo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos instruye constantemente respecto a nuestro trato los unos a los otros. Gracias por este capítulo 15 de Romanos que como conclusión nos permite escuchar el santo mandamiento de soportar las flaquezas de los más débiles y siempre buscar el agrado del otro, el agrado del prójimo, y buscar la mutua edificación. Como hemos orado en estas últimas reuniones, preserva este lugar, Señor, como un verdadero oasis, donde venimos a edificarnos, donde venimos a descansar, a beber de estas aguas refrescantes, en medio de un mundo árido, sin sentido, que nos atribula. Esto es un verdadero remanso, Señor. Preserva este lugar, Señor. Sabemos que Satanás siempre va a querer destruir estos lugares privilegiados. Ayúdanos a estar siempre preservando, velando, esforzándonos, cada uno de nosotros, por este lugar que nos has dado, Señor, y ayúdanos a ser fiel con la labor o las labores que tú nos has encomendado para este lugar, esta iglesia local. Así también oramos por nuestros hermanos de afuera, aquellos que también tienen sus iglesias locales, o cuanto más con aquellos que no han encontrado un lugar donde se imparta la palabra tal cual está escrita, sin aditivos, sin escuelas filosóficas. Ayuda a nuestros hermanos, que a pesar de lo virtual, se sientan uno más de nosotros, con el mismo afecto, el mismo cariño, y también la misma demanda de ayudarnos mutuamente. Como dice tu palabra, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Padre, la demanda es difícil, no es fácil, porque significa morir a uno mismo, a nuestros orgullos, a nuestros egoísmos, en favor de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a cumplir la ley de Cristo, a llevar las cargas los unos de los otros, para que se cumpla así tu beneplácito y tu agrado, Señor. Enséñanos a que el lugar, la iglesia local, es un lugar donde no nos venimos a satisfacer a nosotros, sino que venimos a dar, a entregar lo mejor que podamos tener de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener la perspectiva de Cristo. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre del Señor Jesús. Amén.